Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por esta charla.
Por favor, el contrario, el compañero Fabio.
Jorge, para empezar a hablar, tal vez sería interesante que empecemos con el dato y pensar que el dato que está como en la raíz del Big Data, de los algoritmos, si el dato es algo objetivo, el dato es algo que podemos dar por sentado, o el dato tiene sesgos.
El sesgo que se tiene en la, digamos, en la recolección del conjunto de datos, que hay un sesgo humano, y ese sesgo se traslada después al modelo, ¿no? O sea, uno habla de un modelo como algo neutro, sin sesgo, y digamos, esa idea es prácticamente imposible desde el momento que los datos y cómo uno obtiene esos datos, los selecciona, los prepara, ya tiene también un sesgo.
Se hablaba del problema del dato, que el dato siempre parece ser, como que el dato siempre es objetivo, y el dato en sí mismo trae un conflicto,
sí.
Digamos, a la altura del río tal vez no, hay datos más fácilmente menos
cuestionables, sí.
Pero a veces en educación sobre todo, cuando decís qué significa sacarse un 10, o sea, cómo medís el éxito en educación.
Claro.
La calificación, o sea, puedes cambiar calificaciones, pero puedes discutir si la calificación es...
Exacto.
Un dato válido para decir que alguien tiene éxito.
Además, esos datos es una acumulación de datos generados con el sesgo de cada humano, ¿no? Cuando vos tenés calificaciones y cada calificación pues queda con un sesgo distinto de cada humano y hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de predicción de delitos. Y te puede dar en un lugar que tenga una fuerte correlación con una raza, con un grupo étnico, por ejemplo Estados Unidos, porque uno ve que un alto porcentaje de la población carcelaria pertenece a un grupo racial determinado. Y entonces uno puede inferir erróneamente que, digamos, una persona por su color de piel tiene más tendencia a cometer un delito, cuando en realidad hay otros factores que hicieron que haya una mayor cantidad de personas de determinada característica étnica en la cárcel. Desde, bueno, condiciones sociales, prejuicios, ¿no? Prejuicios de los jurados, de los jueces. Y eso, todo ese prejuicio, todo ese sesgo, está en los datos.
Claro.
Y entonces se traslada al modelo. Por eso, cuando decimos, no, las máquinas están libres de sesgo, no. No, para el contrario, tienen toda la herencia del sesgo. Y bueno... Ese es un punto muy interesante que tratamos en el último meetup, que es uno de los grandes problemas, ¿no?, de la inteligencia artificial, sobre todo cuando la vamos a aplicar en lo social. Porque, ¿qué terminamos haciendo? Trasladamos a los datos nuestros prejuicios. Entonces, ¿qué vamos a terminar diciendo? Así como yo cruzo de vereda cuando veo al morocho, vamos a hacerlo así, para hablarlo en criollo, como cuando uno ve una persona así, porque la televisión te bombardea, cada vez que hay un caso de inseguridad, terminan metiendo a dos pibitos morochos con gorrita, los terminan metiendo en un patrullero, entonces te va quedando eso en la cabeza. Si los datos, un modelo es alimentado con datos similares, va a terminar teniendo ese prejuicio o ese sesgo.
Es como la profecía autocumplida.
Claro. Bueno, es lo que pasó también con unos bots, ¿no? Un experimento que se hizo hace un par de años, y como lo agarró un grupo de chicos que buleaban a otros, y el robot terminó diciendo frases racistas, hereda los sesgos del ambiente. Entonces, ese sesgo, ¿no? Vamos a empezar a confiar como si fuera una verdad superior la inteligencia artificial, y hay que tener cuidado con esa alimentación con sesgos, ¿no? Ese es un buen tema.
Cuando vos hablas del análisis de datos, ¿no? ¿Hasta
sí.
dónde vos empleas fuerza, digamos, fuerza de la máquina utilizando los criterios que vos le diste?
Sí.
Humano, que vos, digamos, armaste el algoritmo. Y hasta, ¿en dónde empieza el algoritmo, la máquina a conformar el propio algoritmo? ¿No?
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
O sea, ¿en dónde empieza la inteligencia, lo que llamaríamos inteligencia artificial, y dónde empiezan las definiciones humanas?
Bien. La inteligencia artificial es un término muy difuso. En realidad, la parte de inteligencia, la parte artificial está claro, ¿no? No generada por humanos, ¿no? La parte de inteligencia es muy difusa. En general es más fácil No vas a encontrar una definición única de inteligencia artificial, más allá de lo genérico, que consiste en percibir el entorno y generar decisiones propias. En general, hay ramas dentro de inteligencia artificial que sí tienen definiciones más concretas. Lo más utilizado, y en este caso que se utiliza mucho en la ciencia de datos, es lo que se llama aprendizaje automático. Aprendizaje automático es, se dice que un algoritmo tiene aprendizaje automático cuando mejora su eficiencia al realizar una tarea, a medida que aumenta su entrenamiento. El entrenamiento es conocer más datos, pero el algoritmo no se toca. O sea, a diferencia del algoritmo tradicional, un algoritmo tradicional, o sea, la programación tradicional, un algoritmo va a funcionar igual desde el día 1 hasta el día 1 millón. Así,
okay, lo cargó un humano.
Tiene reglas fijas.
Tiene reglas fijas. La programación típica que uno le dice a la máquina lo que hace y la máquina responde.
Claro. Eso es la programación tradicional. O sea, no tiene en cuenta el historial y la experiencia. El algoritmo de aprendizaje automático analiza el historial y va corrigiendo, o sea, va creando sus propias reglas. O sea, no viene un humano y le dice, este producto lo vas a enviar a la gente que tiene menos de 21 o a los de 45. Se va dando cuenta en base al historial y se va corrigiendo. Si cambia la tendencia, va a ajustar la regla. Si este producto lo deja de comprar a gente de 21 y empieza a comprar gente más grande, va a empezar va a darse cuenta y va a reconocerlo, o sea, va a mejorar su eficiencia y tiene que mejorar, su performance de productos vendidos, ¿no? Sobre cantidad de recomendaciones. O también uno tiene que poder medir esa eficiencia. Eso es el aprendizaje automático. La inteligencia artificial en general la usamos para problemas donde no hay certidumbre. Es decir, uno utiliza, programación clásica para caminos directos, ¿no? Esto si es A, si es B, si es A va por un lado, si es B va para el otro. La inteligencia artificial es cuando no tenemos, lo usamos para problemas en los cuales no tenemos certeza. ¿Quién va a comprar un producto? No es un problema de certeza. Una apuesta deportiva. Dame la probabilidad, ¿quién va a ganar el domingo tal partido? ¿Cuál tiene más probabilidad? La probabilidad de embarazo, que hablábamos. O sea, son problemas que no es una clasificación automática. No es un robot, vas a pintar tal modelo de auto, tiene la puerta tal dimensión, ya queda programado eso y fijo. Si viene otro auto, tenés que reprogramar con otras dimensiones, tenés que reprogramar al robot con las dimensiones de ese auto. La inteligencia artificial es como si yo te dijera, programa un brazo robótico para que pinte la puerta de cualquier puerta de auto que le traiga, aunque sea una puerta nueva que nunca haya pintado, que pueda reconocer que es una puerta, dónde están los límites, y pintarla sin dejar ningún lugar sin pintar. Esa sería la diferencia entre un programa tradicional y un programa con inteligencia artificial. Percibir el entorno y aplicar nuevas reglas. Que una puerta nueva, con dimensiones que nunca pinté, la pinto, toda. Eso más o menos sería. Y con respecto a aprendizaje automático, siempre hago una analogía entre entrenamiento. El entrenamiento es de una máquina es la cantidad de datos que recibe, datos históricos, y lo que es la experiencia del ser humano. Pues se produce, es muy manifiesta ahí la similitud. Es decir, así como las personas mejoramos o adquirimos mayor expertise o sabiduría con la experiencia, las máquinas análogamente lo hacen con el entrenamiento y con los datos. Cuando una máquina tiene poco entrenamiento, pasa lo mismo con un humano que tiene poca experiencia, ¿no? Que tiene mucho sesgo y tiene prejuicio, ¿no? Es como cuando uno va por la calle y cruza de vereda porque vio a alguien que no le gustó. Y ahí actuó el prejuicio, ¿no? Vos actuaste el prejuicio porque por ahí te robaron una vez en la vida y era una persona de determinadas características físicas, y entonces cada vez que ves una persona similar, cruzas la vereda. Eso es un prejuicio. Uno tiene un sesgo alto, tiene poca varianza, porque son pocos casos. Entonces uno no es un buen identificador. Un policía, por ejemplo, seguramente es mucho mejor que uno en detectar personas sospechosas o no. Te puede decir, no, mirá, te pasó pero no. Porque tiene mucha más experiencia, ¿no? Además, uno está muy afectado por su experiencia personal. Hubo, o sea, uno lo asaltaron dos veces y te queda eso, es muy fuerte. Y lo mismo pasa con la máquina. Si la entrenaste con tres ventas y compró un, este vaso lo compró de esa, tenés un historial de tres ventas de café y te lo compraron dos personas de 30 años y una de 15. Y, sí, le vas a ofrecer a una persona de 30, tal vez a alguien de 15, y si un tipo tiene 50 no le vas a ofrecer nunca un café.
Cuando vos hablas de aprendizaje automático, lo mismo de machine learning.
Exactamente, es eso, aprendizaje automático.
Que todo en todos los esquemas aparece siempre el mismo dibujito, que no sé, que lo ponen desde las tres hileras de puntos que representan neuronas entrelazadas.
En realidad, eso es lo que estás viendo, esos son redes neuronales, que es un algoritmo, es una parte de aprendizaje automático. Aprendizaje automático es una amplia gama de algoritmos e incluso de tipos de aprendizajes automáticos. Está el supervisado, el no supervisado, el semi supervisado, o refuerzo. Bueno, son.
Bueno, eso creo que hay por ahí. No son. Lo que lo explica. Igual, a lo que voy, no es nuevo.
No, sea, no, por no supuesto nuevo, que no es nuevo.
Y yo recuerdo la detección de cara de Picasa, el software de Google, que debe ser del 2009.
Sí.
Cuando empezó a reconocer caras, o sea, estamos a casi 10 años.
Sí.
Ya lo hacía, o sea, podía, y vos lo entrenabas, porque vos le ibas diciendo nombre de las personas.
Sí.
Y después vos, el software te proponía, esta persona es esta, y vos le decías sí, no, sí, no, y después cada vez está entrenando y reconoce cada vez mejor.
Sí, 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 sí. Sí, ahí habría que ver si es un tema de inteligencia artificial o de almacenamiento de parámetros, porque a lo mejor ya es, por ahí ya maneja un nivel de certidumbre, al nivel de, bueno, ya una distancia entre ojos, tal, y es como una búsqueda en una base de datos, más que un algoritmo, pero
okay,
ahí habría que ver, tendría que ver más ese algoritmo. Mucha gente, por ejemplo, habla del ajedrez como un caso de inteligencia artificial, y no, en general los programas de ajedrez son programas de búsquedas con heurísticas y poder de cálculo, ¿no? Digamos, por ejemplo, el programa que derrotó a Kasparov hace 20 años, Deep Blue, era un programa con fuerza de cálculo y heurísticas. No era un programa que, digamos, después de jugar un millón de partidas, juega mejor que la partida 1. No, juega exactamente igual. No es un programa que mejora con entrenamiento.
El ajedrez lo usan y lo usa Kasparov, tiene su charlaté a partir de la inteligencia artificial y su programa.
Exacto.
Y lo del Go también es lo mismo, porque la del
Go. No. Lo del Go no, lo del Go sí, es un ejemplo de aprendizaje por refuerzo. Ese sí es un programa, ya podemos hablar clásico de aprendizaje automático, y después sí salió un programa de ajedrez competente, o sea, realmente muy bueno, que se llama AlphaZero. Hecho a partir de AlphaGo, se hizo AlphaZero, que es un programa de ajedrez, sí, con inteligencia artificial y aprendizaje automático. Pero los programas clásicos de ajedrez, o los que uno tiene en la computadora, No es un ejemplo de inteligencia artificial o, por ejemplo, de aprendizaje automático. Sí, es inteligencia artificial. Porque bueno, es un tema de heurísticas y búsquedas. Es más difuso.
O sea, tenemos,
pero se lo trata más como fuerza bruta.
Subyace, digamos, esta idea de que hay la fuerza bruta, es que la computadora puede calcular, buscar rápido.
Sí.
Por eso decimos fuerza bruta. Pero su forma de trabajar es siempre la misma, no cambia, no evoluciona con el tiempo.
Es una, exacto.
Y en el otro hay, digamos,
sí, exacto.
Hay aprendizaje, va cambiando en la medida que va,
claro,
evolucionando.
Comienza un programa que empieza a entrenarse y apenas sabe las reglas y juega como un principiante, y a medida que va jugando partidas va mejorando su fuerza, ¿no? O sea, se va premiando y castigando, en función del resultado, y se va ajustando, ¿no? Entonces va diciendo, ah, no, por este camino me fue mal. Tiene memoria de su ejemplo, ¿no? Cuando fui por acá, me fue mal, perdí, pruebo una nueva jugada, y empieza a inferir reglas. O sea, más importante, no es que memoriza caminos, sino que empieza a inferir reglas. Porque ese es el punto de la inteligencia artificial. Que a partir de la experiencia, no es que tengas memorizado el camino, porque si no, no te serviría para un caso nuevo, sino que juegas a inferir reglas para enfrentar casos nuevos. Y eso es lo que, para eso es lo que se usa, digamos, la inteligencia artificial. Hacer programas que puedan, digamos, interpretar el entorno y aplicar y deducir reglas para trabajar o para tomar acciones ante casos nuevos. Como cuando uno estudia con ejercicios, el profesor te da ejercicios, vos lo haces, pero en la prueba tiene un ejercicio nuevo, supuestamente tiene un ejercicio que vos nunca viste, pero tenés que estar capacitado para resolverlo. Digamos, es así como te evalúa. Eso es lo que es, bueno, eso es, se hace de la misma forma con la inteligencia artificial. Un programa tradicional, uno podría enseñarle, digamos, ejercicios, pero si le das un ejercicio nuevo, no sabría resolverlo.
Y ahora, en este aprendizaje automático de las máquinas, estamos en, o sea, hablamos de las máquinas aprenden una porción chiquita, digamos, ¿no? Todavía.
Son muy específicas. Estamos muy lejos de algo un poco humeante que se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Que sería como algo más, más Terminator, claro. Más un HAL 9000, por ejemplo, que pueda interpretar que pueda interpretar una conversación y que pueda aplicar inteligencia artificial a múltiples propósitos, ¿no? Por ahora no, o sea, vos tenés, bueno, un sistema que juega al Go y solo sirve para el Go. Vos lo querías hacer para ajedrez, bueno, tenés que reprogramarlo, etc. Vos tenés un sistema de recomendaciones, bueno, sirve para recomendar. Después, bueno, uno va a empezar a entrecruzar sistemas inteligentes. Pero no, la inteligencia artificial general todavía es algo muy lejano, ¿no? Además, bueno, dentro de la inteligencia artificial, si está aprendizaje automático, están otros temas como son los agentes inteligentes, autónomos, que también tienen aprendizaje automático, pero tiene el tema de la percepción del entorno, ¿no? Ya sea por...
Sería por un coche.
Exacto, que ahí ya entra lo que se llama, por ejemplo, computer vision, ¿no? Todo lo que es Internet of Things, con detectores, con sensores. Y después tenés algo todavía aún más complejo, que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que es de lo más complejo, ¿no? En la inteligencia artificial, que es interpretar la conversación y después dar una respuesta semánticamente válida y también simbólicamente válida, ¿no? Con contenido válido. Eso también es algo muy arduo.
Todavía falta...
Sí, eso está experimental. Bueno, en inglés están más avanzados, tienen, bueno, los dispositivos del estilo de Alexa, ¿no?
Pero ahí que me acuerdo del caso este que fue el año pasado, de las computadoras que empezaron a hablar y se saltaron del inglés y hablaron, se generaron su propio lenguaje.
Sí, empezaron a formar el lenguaje, como a repetir tres veces los verbos. Sí, ahí estaban entrenando, sí, porque, bueno, es entrenamiento justamente, empieza a escuchar al otro y en lugar de escuchar a un humano empieza a escuchar a una máquina y
ahí... O sea, armaron su propio código.
La evolución genética, digamos, ¿no?
Funcionaron con el lenguaje.
Claro, claro.
Terminó siendo inentendible para los humanos.
Claro. Sí, claro. Sí. Fue algo así.
No, porque lo vende como que fue un fracaso, pero en realidad...
Yo no diría un fracaso, fue un colateral, digamos. A mí me pareció muy interesante. Es algo interesante.
El lenguaje evoluciona, ¿no?
Sí.
O sea que a nivel social el ritmo evoluciona más lento. Cuando eran tres máquinas hablando podían cambiar las reglas más rápido.
Por ahí podrían hasta haber descubierto redes sintácticas, o sea, más de reglas que nos hubieran parecido piolas. Pero esto está bueno para incorporar el lenguaje, no sé. Pero bueno, no, parece que los resultados no eran prácticos. Pero sí, por eso, las inteligencias artificiales hoy en día son muy especializadas y lo que yo te decía, requieren mucho del asesoramiento del experto de dominio, ¿no? O sea, porque tiene que, depende muchísimo de los datos, depende muchísimo de las metas y la medición, ¿no? Entonces, pues, también necesita experto para evaluar al sistema, ¿no? Porque vos tenés que evaluar que el sistema está haciéndolo bien, entonces vos necesitas un experto que te diga, bueno, vamos a trabajar acá con la asistencia social y la predicción de mujeres embarazadas. Vos tenés que ir viendo con un experto si te está diciendo cosas razonables o el algoritmo se está yendo para el lado de los tomates, ¿no? Entonces, ahí está. Y volviendo al principio de la charla, y también me trajiste con Kasparov, porque esto es algo que citó, que dijo Kasparov, que es con el tema de el miedo a estas tecnologías. Kasparov, a pesar de ser como un emblema del vencido por estas tecnologías, a pesar de que uno puede discutir si Blue era inteligencia artificial o no, pero en el diario popular Kasparov está como el emblema de un gran paso de la inteligencia artificial. Él habla sobre inteligencia artificial, es un entusiasta del tema, él incluso tuvo una compañía que fabricaba máquinas que juegan ajedrez, Por eso digo esto, la inteligencia bruta. Él mismo dice que las computadoras ajedrez eran inteligencia, fuerza bruta. Él da un concepto muy interesante alternativo. La gente tiene mucho miedo con el tema de ser reemplazado, ¿no? Porque uno ve esto, ¿no? También lo ves en el diagnóstico médico, ¿no? Que se empieza a hacer se empieza a aplicar inteligencia artificial al diagnóstico de imágenes, ¿no? Se ha entrenado un sistema con millones de imágenes de lunares, por ejemplo, ¿no? Y clasifica en sospechosos o no, los que requieren, los que digamos se dicen, bueno, vaya a su casa tranquilo, los que dicen, bueno, no, vamos a hacerle más estudios, ¿no? Vamos a hacerle una biopsia o algún estudio complementario. Y este sistema adquirió un grado de precisión similar a un dermatólogo top, digamos. Con lo cual uno se empieza a hacer preguntas, ¿no?, sobre el futuro del trabajo. Y Kasparov plantea algo muy interesante, que dice, la inteligencia artificial no tiene que ver como un reemplazo, sino como una promoción. Él dice, con la inteligencia artificial es un ascenso para el profesional, porque va a ser como un asistente, o sea, lo va a mejorar al médico, no lo va a reemplazar. O sea, esa es la visión de Kasparov. Kasparov habla, en lugar de un reemplazo, habla de una promoción de los humanos. ¿Qué tareas más mecánicas, automatizadas, que nos las va a mejorar o nos va a bajar el nivel de error y nos va a permitir por ahí concentrarnos en decisiones más superiores?
Sí, ahí el límite va a quedar, porque se entiende que es un asistente si hace fuerza bruta, porque si hace fuerza bruta claramente las decisiones finas quedan del lado humano. Sí. En cuanto el algoritmo toma decisiones, las decisiones... O sea,
yo creo que te la... No, por más que sea inteligente, como en este caso, o sea, está bueno uno como médico tener a alguien que tenga más precisión que vos, o que en caso de duda te diga, o sea, realmente me parece bueno. Estaría bueno para mí tener a alguien que me diga, cuando estoy programando algo, si me dijera, no, tal enfoque no está.
No, igual de todas formas, en el caso de los lunares es los lunares. No es que
exacto, lo sacá, lo querés programar para
otra cosa y no sirve para
otra cosa, no.
Solo sirve para lunares, para
claro.
Algunos, no sé, todos los lunares, pero sirve para lunares.
Sí, claro.
No reemplaza al dermatólogo.
Pero lo interesante es que ahora podemos aplicar la fuerza bruta con el aprendizaje. O sea, hasta hace poco uno tenía la fuerza bruta, es decir, bueno, yo puedo tener acá almacenados, no sé, 17 millones de lunares con sus resultados, si terminaron siendo benignos o malignos, pero no había mucho más por hacer, que es algo superior a lo que el médico más encumbrado puede analizar en su vida. Un médico encumbrado puede analizar decenas de miles de casos con toda la furia, y hay que ver si tiene la memoria para acordarse del caso que vio a los 25 años y bueno, mi computadora tiene una precisión. Este lunar de 1977, pasó tal y tal y tal cosa. Y ahora ha sido posible, pero si no veía un lunar que era exactamente igual, no servía, no lo podía aplicar. Ahora, en cambio, puede definir patrones y puede ver un lunar nuevo y decirlo, bueno, lo más parecido que tengo es son estos 17 casos. Y de estos 17 casos... 5 hicieron este tratamiento y se murieron, y estos hicieron este tratamiento y les fue bien. Entonces vos decís, ah, bueno, vamos por esto. Está muy bien por ahí. O sea, por eso yo lo veo como esa idea de Kasparov, de que es una especie de promoción. Es una ayuda, porque uno no solo es que te puede decir qué tipo de patología es, sino, bueno, qué pasó con todos los que tuvieron esta patología o muy similares. Y además, y ahí ya empezás a cruzar muchos datos, porque vos podés cruzar, bueno, la edad de cada paciente comparado con el paciente que te vino, no sé, grupo sanguíneo, antecedentes. Ahí ya entran un montón de variables que por ahí escapan al cruce humano. Entonces, bueno, yo tengo 50 variables, edad, peso, antecedentes, diabetes, presión arterial. Y me dice, ah, mira, acá hay un paciente muy similar que tenía este tratamiento. Ya fue bien. Por eso digo, están los dos enfoques: los que le tienen miedo a ser desplazados, o los que lo ven como realmente un asistente que los va a elevar en su tarea.
Ahora, en esta tensión de los dos, antes me decías que en el grupo de IAR trabajan, o sea, desde muchos enfoques filosófico, psicológico.
Sí.
¿Dónde aparecen, digamos, los cuestionamientos o las tensiones o las discusiones en cuanto a la inteligencia artificial? Cuando, digamos, ¿sobre qué discuten? ¿Qué se aparece?
Mira, lo que está más en boga es el tema del futuro del trabajo. O sea, realmente genera, o sea, como toda revolución, o sea, esto va a ser, digamos, está siendo y va a ser una revolución industrial. Todas las revoluciones, en cierto modo, funcionaron como promociones para la gente, ¿no? O sea, es, digamos, la invención de la máquina de vapor, si bien cortó, o la industrialización eliminó muchos trabajos, pero después la gente permitió acceder a trabajos de más calidad. A nadie le gustaría volver a los trabajos del siglo XVII que fueron reemplazados por la industrialización, creo. ¿No? No estamos con ganas de hacer esos trabajos. La digitalización también, por ahí, a ver. Ponerte a pintar puertas de un auto era un trabajo. Sí, sí. O sea, ya no hay gente que por ahí, salvo los chapistas que reparan, pero por los autos nuevos.
Se pintan
con robots. Claro, trabajos rutinarios, no sé, pegar etiquetas, ¿viste? Todos los trabajos que van siendo reemplazados por las cadenas de producción, de montaje. Bueno, acá estamos reemplazando trabajos más interesantes, pero bueno. Los médicos por ahí, que el análisis de imagen tengan un asistente por ahí les permite más concentrarse en el tratamiento y otros puntos, ¿no? Digo, eso como un ejemplo. Los asistentes sociales tal vez ahora puedan tener subgrupos de trabajos más interesantes para trabajar y poder enfocarse en la detección de causas. Y tal vez pueden tener mejores resultados puntuales y trabajar con... Y trabajar con hacer trabajos más específicos y por ahí jugosos. Lo que yo te decía, al avanzar y trabajar información más granulada, ¿no? Creo que se abre una nueva gama de especialización. O sea, yo voy más por el lado de Kasparov, estamos como siendo promovidos. Entonces, hay tareas que vamos a empezar a dejar más en la inteligencia artificial, pero eso también nos va a obligar a nosotros a partir de ahí ser mejores y gestionar esa información, ¿no? Vamos a ser como gestionadores o administradores o managers de la inteligencia artificial. Inteligencias artificiales muy puntuales, materias muy puntuales, y por ahí nosotros lo que vamos a tener que hacer, mientras no exista la inteligencia artificial general que nos borre, claro, pero digamos, vamos a tener que ser como administradores de equipos de trabajos de inteligencia artificial. No me imagino así. Después, por ejemplo, hay conversaciones, sí, más transhumanísticas, porque se habla de muchos ya se están hablando del futuro del trabajo, sí, en un futuro que hipotético, que hay que ver, que digamos, tipo Wall-E, que la viste la película Wall-E, que las máquinas hacen todo y nosotros
sí. Lo hacíamos por la contra del supermercado.
Claro, entonces a partir de ahí sí, las ideas del, digamos, el sueldo universal, tipo la asignación universal. No hablamos ya más de esos temas, o hablan más en general de la parte filosófica. La ética, ¿no? También hay otras ramas. La ética, ¿qué se debería, hasta dónde debería ir la inteligencia artificial o no? Pero esos puntos me parece que van a quedar como abstractos, porque la investigación en general es... No es detenible en general por
marcos. Si se sabe que va a haber una posible ventaja.
Sí, pero en general siempre hay alguien que va a investigar por el costado. Después está así, la aplicación maligna, ¿no? También va a estar, así como todas las tecnologías, es inevitable, bueno, no sé, que se utilice o para el hacking, para hacer sistemas inteligentes para violar este sistema de seguridad. O bueno, para armamentos, ¿no? Se están haciendo drones inteligentes, misiles inteligentes, sí. Desgraciadamente también va a haber eso, ¿no? Las guerras van a tender a ser más robotizadas, o sea, uno va a exponer menos a la gente. Tal vez sea mejor, porque al final va a terminar siendo un recuento de de drones caídos y barcos inteligentes hundidos, y bueno, ya está bien, no me quedan más drones, no, está bien, ya está. Ya está, ganaste vos y bueno, por lo menos te ahorraste la carnicería. No sé. Pero sí, en general, las industrias de la guerra en general mueven, son los grandes dínamos de las revoluciones industriales.
Bueno, estaba ahí el manifiesto, lo que habían dicho los hace la Tesla, que están diciendo regulen, porque si no...
Sí, está el enfoque de Zuckerberg, que bueno, tuvo un gran revés con el tema de la información. Claro, él vive del análisis de datos, él vive de la ciencia de datos. El valor de Facebook es la ciencia de datos. Nosotros le damos los datos y ellos le ponen el aprendizaje automático encima para campaña, para que nuestros datos nos hagan campañas publicitarias dirigidas, y está eso, sobre eso.
¿Cuál es eso de arreglar? O sea, ¿no se puede arreglar Facebook? Porque el problema de Facebook está, digamos...
¡Su negocio! El core de Facebook es hacer ciencia de datos sobre tus datos. O sea, pedirle habeas data a Facebook es decirle cerrar. Claro, no sé los datos personales, cerrar. Claro, es así. Sí, es cerrado o te empiezo a cobrar, o sea, o vas a tener que empezar a cobrar. Esa es la función, sí, es el modelo de Facebook. Pero a ver, hay que ser ingenuos, o sea, lo sabíamos hace muchos años que está la célebre frase que dice que cuando un producto no tiene precio, el producto sos vos. Eso lo sabemos, o sea.
Lo sabíamos, pero. Digamos, ahora se hundió más en carne.
Debe haber tocado algún interés, digamos. O sea, nadie, digamos, medianamente en el tema podía ignorar esto de Facebook. Bueno, hubo algunas particularidades de violación de privacidad de datos, pero hay que ser un poco ingenuo como para pensar que, digamos, para rasgarse las vestiduras, ¿no? Pero más allá de eso, están estos dos enfoques, ¿no? Y de una inteligencia artificial benigna y una inteligencia artificial potencialmente destructiva. Si vamos a lo que ocurre después de cada revolución industrial, el mundo, a pesar de todo, va avanzando, o sea, va mejorando los indicadores de calidad de vida, de guerras, de hambrunas, de muertos por conflictos, medidos en proporción al total de la humanidad, digamos, a la población total del mundo, van disminuyendo. O sea, pero esto es una correlación, no una causa, ¿no? No podemos decir que hay una correlación entre la evolución industrial, digamos, y una mejora de la calidad de vida, digamos, global. Salvo la Argentina, ¿no? Debe ser el único caso que tenemos más pobreza que hace 50 años y que hace 50 que hace 100, ¿no? Pero, digamos, en general el resto del mundo va como mejorando, ¿no? Sus índices. Y globalmente se ve. Pero aventurar para qué lado puede ir, yo estoy en el medio, o sea, no como experto de esto, o sea, sí es aterrador, o sea, uno puede decir no por el miedo a lo Terminator, no me imagino todavía, me imagino muy lejano algo, tipo los robots toman el control de la Tierra, no lo imagino en un futuro, digamos, de un par de generaciones, no lo veo. Pero sí por temas de seguridad y sistemas muy inteligentes aplicados para fines non-sacos.
No, mira, nosotros inclusive usamos para maximizar ganancias. En un sentido,
como Facebook, por ejemplo. Bueno,
para maximizar ganancias, uso de inteligencia artificial y, digamos, reduzca al personal sin importar las consecuencias sociales del uso de...
Sí, pero ahí yo creo que va a haber Ahí yo confío más en el tema de la promoción y que la humanidad se va a ir acomodando eso. Como se fue acomodando a otros impactos de pérdida. Yo creo que en ese sentido va. No le tengo tanto miedo al tema del reemplazo. Incluso cuando trabajo con el mío pueden estar también potencialmente amenazados, porque también en algún momento habrá inteligencias artificiales que programen. Aunque generen inteligencia artificial, de hecho hay hay, digamos, hay proyectos con prototipos de inteligencias artificiales que desarrollan modelos de aprendizaje limitados, pero si uno tiene algún set de datos, algún planteo, algún norte, unas preguntas, un algoritmo para medición de eficiencia, ya pueden hacer algo, digamos, con poca, digamos, intervención humana.